Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En España, el presidente de la COE afirma que la patronal no va a apoyar una subida salarial del salario mínimo interprofesional en la situación actual. En Afganistán, los rebeldes del Valle de Panjshir llaman a la resistencia tras la proclamación de victoria por parte de los talibán. Y el presidente de la Conferencia Episcopal de Brasil indica que el Día de la Independencia del país debe hacerles reconocer que todos son hermanos, incluidos aquellos con quienes no se está de acuerdo. Esta y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Las autoridades de Eslovaquia flexibilizan las medidas de prevención COVID-19 para que más personas puedan ver al Papa durante su viaje apostólico.
Un obispo ortodoxo ruso ofrece una preciosa catequesis sobre la Eucaristía durante el Congreso Eucarístico Internacional.
El arzobispo de Barcelona señala que la situación es insostenible ante el alto precio de la luz.
La Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud estará presente durante la Vigilia de Jóvenes de esta noche en el Santuario de Covadonga.
El gobierno de Venezuela anuncia los primeros dos acuerdos con la oposición tras el diálogo en México.
La Academia Nacional de Medicina en Argentina alerta de que la ley del aborto aprobada con el apoyo del gobierno transgrede los principios fundamentales de la ética, de la medicina y de la defensa de la vida.
En España, los embargos de vivienda alcanzan entre abril y junio la cifra más alta en 4 años.
El Ministerio de Sanidad planteará a las comunidades autónomas que los alumnos vacunados no hagan cuarentena si mantienen contacto estrecho con un positivo por COVID.
Y en deportes, el seleccionador español de ciclismo da a conocer la lista de convocados para el Europeo de Carretera de Trento en Italia.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha confirmado que la patronal no va a apoyar una subida del salario mínimo interprofesional para lo que queda de este año, tal como propone el gobierno y reclaman los sindicatos, porque a su juicio todavía es un momento delicado.
Ayer la reunión sobre el salario mínimo interprofesional se cerraba sin acuerdo, ya que ninguna de las partes cedió en su posición a la propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo la pasada semana, que toma como punto de partida los 15 euros de media para lo que resta de año, aunque con margen para mover esa cifra. En la misma línea se ha posicionado el presidente del CEPYME, Gerardo Cuerva, que ha señalado que la realidad económica que vive España no permite realizar ahora la subida salarial. Actualmente el salario mínimo se encuentra en 950 euros mensuales por 14 pagas y la intención del gobierno es subirlo para que lo que queda de año entre 12 y 19 euros al mes.
Por otro lado, Antonio Garamendi ha instado al gobierno a convocar ya la mesa de negociación sobre los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, a fin de consensuar las condiciones de la prórroga de estos instrumentos más allá del 30 de septiembre.
En su opinión, los ERTE deberían haber seguido hasta diciembre y ahora toca negociar una nueva prórroga, porque según ha dicho, siguen existiendo restricciones y todavía hay sectores muy afectados.
Les hablamos ahora de Afganistán, ya que los talibán se proclamaron victoriosos ayer por la mañana después de una noche de intensas operaciones militares en el Valle de Panjshir y comenzaron los preparativos para anunciar su gobierno. Pero el líder del Frente Nacional de Resistencia, Ahmad Massoud, aseguró después que la lucha seguía en la región y que la rendición no estaba cerca.
Aunque las denuncias de ataques e incluso de asesinatos de personas acusadas de cooperar en el pasado con los extranjeros no han cesado, en especial lejos de la capital, la resistencia de los afganos y especialmente de las mujeres frente a los fundamentalistas sigue firme.
Ayer prosiguieron en ciudades como Balk y Kabul las protestas de mujeres exigiendo poder estudiar, trabajar y participar de la vida política bajo el nuevo gobierno.
Ni siquiera en las universidades donde los talibán han ordenado separar a chicos y chicas en clase usando biombos han conseguido que ellas se pongan el burka. De hecho, en la tarde de ayer en algunos rincones del país hubo marchas condenando a Pakistán, respaldo de los talibán en lo político y en lo militar.
Y nos vamos ahora a Brasil, donde el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Walmor Oliveira de Acevedo, ha instado a los cristianos a no ser indiferentes a la exclusión social y ha destacado la importancia de las medidas públicas para el regreso al trabajo de los pobres. El prelado ha difundido un vídeo con motivo del Día de la Independencia de Brasil, que hoy se celebra, en el que indica que esta celebración debe inspirar el reconocimiento de que todos son hermanos, incluso aquellos con los que no se está de acuerdo.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Brasil ha deplorado el enfado y la intolerancia y ha criticado a quienes, en nombre de las ideologías, se dedican a dividir la sociedad con violencia. El arzobispo Walmor Oliveira de Acevedo también ha pedido mirar hacia atrás a los pueblos indígenas históricamente perseguidos y diezmados, que hoy se enfrentan a serias amenazas que provienen de la codicia y que empobrecen los recursos naturales. El prelado afirma que no se puede dejar que Brasil, reconocido internacionalmente por ser rico en recursos naturales, sea devastado y se convierta en una tierra quemada.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco visitará 4 ciudades de Eslovaquia en su viaje apostólico del 12 al 15 de este mes de septiembre. Las autoridades del país han anunciado medidas de prevención de COVID-19 más flexibles para permitir que más católicos vean al Papa durante este viaje. Ya no solo podrán participar aquellas personas completamente vacunadas, ahora también lo podrán hacer aquellos que presenten un resultado negativo en una prueba COVID-19 que sea reciente o una prueba de recuperación de la enfermedad registrada en los últimos 180 días.
Eslovaquia tiene una población de 5,5 millones de personas y el 62% son católicos. El Papa Francisco celebrará el 12 de septiembre la misa de clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, Hungría, que podrán seguir en directo en Radio María, y luego viajará a Bratislava, capital de Eslovaquia. El Santo Padre ya ha indicado que serán días marcados por la adoración y la oración con el corazón en el corazón de Europa y ha confiado este viaje a la intercesión de tantos heroicos confesores de la fe que dieron testimonio del Evangelio en medio de la hostilidad y la persecución.
Esto en cuanto al viaje del Papa a Eslovaquia, pero se está desarrollando este Congreso Eucarístico Internacional en Budapest y en Hungría, donde el obispo metropolita Hilarión de Bolokolov-Max ha ofrecido una preciosa reflexión sobre la presencia viva y real de Jesucristo en la Eucaristía. El metropolita es el presidente del Departamento para las Relaciones Eclesiásticas Externas del Patriarcado de Moscú y también ejerce de representante ante las instituciones europeas en Bruselas.
Durante su exposición ha destacado que, aunque los cristianos católicos y los ortodoxos no están unidos en la Eucaristía, ambos sí están convencidos de que en el pan y en el vino eucarístico, después de la consagración, no hay una simple presencia simbólica de Cristo, sino una presencia real y completa.
El obispo metropolita, Hilarión de Bolokolamsk, ha asegurado que la celebración eucarística no es solo una conmemoración de la última cena, sino también una actualización para cada creyente que participa en ella.
El metropolita ha explicado que para la Iglesia ortodoxa la Eucaristía es lo más profundo. Significa conseguir el fin de la vida cristiana. Es la unión estrecha e íntima con Dios. Por último, ha asegurado que son simplemente guardianes indignos de la rica tradición que les llegó del mismo Cristo y de los primeros padres de la Iglesia.
El Papa Francisco ha nombrado al nuevo jefe de oficina de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, dicasterio de la Curia Romana, presidido por el prefecto Monseñor Arthur Roche, tras sustituir al cardenal Robert Sarah, que presentó su renuncia el 20 de febrero por límite de edad.
El nuevo jefe de oficina, nombrado por el Santo Padre, es el padre Enda Edward Murphy, oficial del dicasterio. Según el Reglamento General de la Curia Romana, el jefe de oficina es un oficial de alto nivel que forma parte del equipo de dirección que asesora al prefecto, junto con el secretario y el subsecretario. Es responsable de la oficina o del sector al que se le ha asignado y coordina las actividades con autonomía organizativa y de decisión. Además, participa en la selección del personal y en la supervisión de la formación dentro de la oficina. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos posee la competencia para todo aquello que afecta a la liturgia de la Iglesia Latina, supervisa la compilación de los textos litúrgicos y vigila su traducción a diferentes lenguas. También se encarga de la disciplina de los 7 sacramentos.
En Bolivia, el arzobispo de La Paz, Monseñor Percy Galván, ha elevado a santuario la iglesia de la Virgen de la Natividad de Chirca, ubicado en Chulumani, a 130 kilómetros de la ciudad.
La pasada semana, Monseñor Galván presidió una misa en la explanada de la iglesia y dio lectura del decreto de erección canónica del Santuario de la Virgen de la Natividad de Chirca y al padre Daniel Ríos como su primer rector. Monseñor Galván alentó a imitar a la Virgen Santísima para hacer de nuestra vida una vida con sabor a la Madre de Dios a través de 5 verbos. Escuchar, como lo hizo la Virgen María en la Anunciación. Servir, como ella lo hizo al visitar a su prima Isabel. Mostrar a Jesús como su madre lo hizo en las bodas de Caná, y rezar y enseñar a los niños para que ellos puedan hablar con Dios.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, se ha unido a la petición de encontrar un camino para bajar el precio de la luz de forma significativa. El cardenal Omella califica la situación de muchas familias a la hora de hacer frente a las facturas como insostenible, ya que el precio de la luz ha vuelto a marcar esta semana un nuevo récord histórico.
El arzobispo de Barcelona, ante la previsión de que el precio del megavatio siga aumentando, se pregunta hasta dónde se va a llegar. Para encontrar esa solución, el cardenal Omella invita a todos a unirse en oración para encontrar entre todos el camino. Desde Cáritas advierten que normalmente los peores meses son los de invierno, pero preocupa que las ayudas del gobierno, como el bono social, se terminen en los próximos meses y dejen desamparadas a varias familias. Según los datos de Cáritas, en lo que va de año se ha proporcionado una gran cantidad de ayuda económica al material de suministros y califican de muy preocupante la situación actual.
Esta noche tendrá lugar en el santuario de Covadonga la tradicional vigilia de jóvenes organizada por la Delegación Episcopal de Juventud, pero en esta ocasión contará con la presencia de la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que peregrinará por las diferentes diócesis españolas durante los próximos meses a instancias de la organización de la JMJ de Lisboa 2023, con el objetivo de acompañar a los jóvenes españoles en su camino de preparación para este gran evento.
La vigilia de oración comenzará a las 9 de esta noche. En el transcurso de la misma se presentará la programación de la Delegación Episcopal de Juventud para el curso 2021-2022. Habrá una pequeña procesión hasta la Santa Cueva, momentos de oración y también para la música y el testimonio, que correrán a cargo del joven rapero Grillex.
El obispado de Solsona ha insistido, con motivo de las últimas informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación referentes a las posibles causas de la renuncia del obispo, Monseñor Xavier Novell y Goma, en que la decisión tomada por el prelado obedece a razones estrictamente personales y, por tanto, la corroboración o no de estas informaciones pertenece a su estricto ámbito personal.
En la nota, el obispo de Solsona añade que la Iglesia diocesana, en comunión con su administrador apostólico y obispo de Vic, Monseñor Romà Casanova y Casanova, continúa orando por el obispo con toda la esperanza puesta en el Señor. A raíz de las informaciones ofrecidas en varios medios de comunicación, en las que se dice que Monseñor Xavier Novell se habría mudado a una localidad de Barcelona para convivir con una mujer separada, madre de 2 hijos, una información que no ha sido corroborada públicamente por Monseñor Novell, el padre José María Pérez Chávez, sacerdote del arzobispado castrense de España, ha advertido en su cuenta de Twitter de que ningún sacerdote se libra de la tentación en la que todos podemos caer. Por este motivo, el sacerdote ha pedido a los fieles redoblar la oración por todos los presbíteros.
El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha inaugurado una exposición sobre la trata de personas. La Delegación Diocesana de Migraciones de Córdoba ha programado hasta el 26 de septiembre una exposición itinerante de fotografías en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral, promovida por el Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana a través del Departamento de Trata de Personas, organismo de la que la Iglesia ha dedica a atender personas víctimas de la trata de seres humanos.
La exposición, con nombre Punto y Seguimos, la vida puede más, ofrece 41 fotografías y 4 paneles de texto con los que quiere poner en evidencia la realidad de la trata de personas narrada en primera persona. De esta forma se quiere visibilizar y sensibilizar a la sociedad ante la situación de abuso y de explotación de personas. La exposición ha recorrido ya 15 diócesis españolas y seguirá su viaje por todo el territorio.
En Algeciras, la parroquia de la Santísima Trinidad del barrio de San José Artesano acogió este domingo una misa de acción de gracias para despedir a las religiosas de la Congregación de Misioneras de la Inmaculada Concepción que se marchan de la ciudad tras más de 130 años. Hasta estos últimos días, las monjas desarrollaban su labor en el histórico Colegio La Inmaculada, que permanecerá abierto y en funcionamiento.
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras y teniente de alcalde delegado de Juventud ha acompañado a las antiguas alumnas del colegio en esta emotiva despedida. La misa ha servido para agradecer a la congregación todo el trabajo que han llevado a cabo a lo largo de estos años, donde, como se dijo, el sentimiento de ayuda a los demás, solidaridad y compromiso ha sido ejemplar.
Información internacional.
En Venezuela, la delegación del gobierno ha anunciado los primeros dos acuerdos parciales con la oposición tras la segunda fase de negociaciones en Ciudad de México, donde han dialogado desde el viernes hasta hoy.
El representante del oficialismo venezolano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicado que los dos acuerdos son la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y la protección económica y social de los venezolanos. Sobre esto, detalla que se refiere principalmente a la necesidad de que Venezuela rescate, es decir, que recupere los activos y el dinero que se encuentra depositado en cuentas en el extranjero y que pertenece a los venezolanos.
Está previsto que se retomen las negociaciones en una tercera etapa del 24 al 27 de este mes en México.
Con este proceso, impulsado por Noruega y en el que México participa como sede facilitadora, la oposición exige elecciones libres en los comicios regionales del 21 de noviembre, mientras que el presidente Nicolás Maduro pretende que se levanten las sanciones internacionales.
Cambiamos de asunto. La Academia Nacional de Medicina en Argentina alerta de que la ley del aborto aprobada con el apoyo del gobierno de Alberto Fernández transgrede los principios fundamentales de la ética de la medicina y de la defensa de la vida. Esta norma fue aprobada por el Congreso de la Nación el 30 de diciembre del año pasado.
En su comunicado, la Academia Nacional de Medicina reitera su respeto por la vida desde el momento de la fecundación y critica que el aborto sea definido, en forma eufemística, como de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En su escrito recuerdan que desde la práctica médica la negociación de la objeción de conciencia colisiona con las creencias de los profesionales y su posibilidad de negarse a la realización de un hecho aberrante contra su libertad de conciencia y sus principios éticos y científicos.
La Academia Nacional de Medicina explicó que la ley del aborto ignora la patria potestad desde el momento en que una niña de 14 años puede solicitar un aborto sin conocimiento y aval de sus padres. Y es que, según explican los médicos, todo el texto de la ley aboga por el establecimiento de una situación de aborto libre en la sociedad.
Esta declaración se suma a la ya realizada por el Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires ante la insistencia de reglamentar la ley del aborto a pesar del descenso de la natalidad en el país. Hasta ahora, las mujeres podían acabar con la vida de su bebé hasta la semana 14 de gestación sin establecer causa alguna. Fuera de ese plazo, la norma señalaba, sin dar mayores precisiones, que se puede abortar cuando el embarazo es fruto de una violación o si se estuviera en peligro la vida de la madre o su salud mental. Por su parte, la norma sí contemplaba la objeción de conciencia como una opción para el personal sanitario.
Les hablamos ahora de economía en la zona euro, que ha registrado un repunte del 2,2% en el segundo trimestre del año en comparación con el periodo anterior, tras una caída del 0,3% entre enero y marzo.
La Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat informa de que igualmente el conjunto de la economía de la Unión Europea experimentó un crecimiento del 2,1% frente al trimestre precedente, cuando se había contraído un 0,1% y saliendo así de la recesión. En comparación con el mismo trimestre de 2020, el Producto Interior Bruto de la zona euro subió un 14,3%, mientras que el de los 27 creció un 13,8%. En el primer trimestre, en ambos casos, había descendido un 1,2% interanual.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha firmado un decreto que cambia las regulaciones de Internet para combatir la eliminación arbitraria de cuentas, perfiles y contenidos, según ha señalado la Oficina de Prensa Presidencial.
El decreto, que debe ser ratificado por el Congreso para que tenga fuerza de ley, tiene como objetivo dar claridad a las políticas sociales de empresas de medios para cancelar o suspender cuentas y darían a las personas el derecho a volver a publicar un contenido prohibido. Además, agrega que tiene como objetivo proteger la libertad de expresión.
El presidente de Brasil, al que ya se le ha retirado contenido por difundir información falsa sobre la COVID-19, califica de censura la suspensión de cuentas o la eliminación de contenido que las plataformas hayan aplicado en su contra y a la de algunos de sus simpatizantes.
Jair Bolsonaro ha realizado este decreto en víspera de una jornada que se prevé tensa, ya que el jefe del Estado llamó a sus simpatizantes a manifestarse en las principales ciudades de Brasil hoy mismo, día de la fiesta nacional, y podría surgir estallidos de violencia en caso de reunirse con manifestantes anti-Bolsonaro.
También les contamos que Marruecos celebrará mañana unas elecciones legislativas y municipales que servirán para medir la popularidad del islamista Partido Justicia y Desarrollo, que encabeza el gobierno desde el año 2011 y aspira a un tercer mandato, mientras los analistas auguran un retroceso de sus resultados.
En Marruecos es obligatorio inscribirse en un censo para votar y casi 18 millones de personas están inscritas ya de los cerca de 24 millones de marroquíes mayores de 18 años. Esto supone un 75% de la población mayor de edad.
La tasa de participación es uno de los retos de estos comicios en un contexto marcado por el desinterés y la desconfianza de los jóvenes en los partidos y la acción política. En las últimas elecciones de 2016 la participación fue del 43%, 2 puntos menos que las anteriores.
Además, hay llamamientos de boicot de estas elecciones manifestados por el movimiento islamista Justicia y Caridad y por la radical Vía Democrática, que iniciaron los pasados días campañas y hashtag en las redes sociales para explicar su postura. Protestan contra el sistema en Marruecos, en el que el rey concentra una gran cantidad de poder y los partidos tienen, según denuncian, un radio de acción limitado.
Información nacional.
Las ejecuciones hipotecarias o embargos de una vivienda para su venta iniciadas se dispararon en el segundo trimestre del año hasta alcanzar 3.243 intervenciones, un 253,2% más que un año antes y la cifra más elevada desde el primer trimestre de 2017, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
El Instituto destaca que estos embargos representan también la cifra más alta para un segundo trimestre desde el año 2016, si bien recuerda que entre abril y junio de 2020 no hubo embargos debido a las medidas adoptadas durante el estado de alarma. De estos 3.243 embargos, 847 no eran residencia habitual de los propietarios, un 208,1% más que un año antes. Un 18,4% corresponde a viviendas de personas jurídicas y un 8,4% a otras viviendas de personas físicas.
El Ministerio de Sanidad planteará a las comunidades autónomas que los alumnos vacunados no hagan cuarentenas si mantienen contacto estrecho con un positivo por COVID y les instará a seguir la recomendación de la ponencia de vacunas de que se administre una tercera dosis a pacientes inmunodeprimidos.
Hasta ahora, la Comunidad de Madrid, Cataluña y Cantabria ya habían decidido que los alumnos con la pauta completa no tuvieran que aislarse si mantenían contacto estrecho con un positivo. El otro asunto a tratar en la comisión de esta tarde es la tercera dosis de la vacuna contra la COVID para personas con un sistema inmunológico debilitado, tal y como anunció la semana pasada la ministra Carolina Darias en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud. No parece de momento que vaya a administrarse esa tercera dosis de refuerzo a la población general, si bien Sanidad espera el dictamen de la Agencia Europea del Medicamento para posicionarse en este sentido.
Todo esto se informa cuando ayer comenzaba ese tercer curso escolar con medidas de seguridad contra la COVID, con casi el 100% de los docentes vacunados y sin alcanzar el 50% en los mayores de 12 años y con casi 20.000 docentes de refuerzo menos por la pandemia que el año pasado.
La reapertura de las aulas se produce con una incidencia acumulada por coronavirus de 176,7 y sin que ninguna comunidad haya conseguido bajar la transmisión por COVID de la quinta ola por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, que era el objetivo fijado por el Ministerio de Sanidad. Ante esta situación, el Sindicato de Docentes Públicos, ANPE, ha pedido que no se relajen las medidas sanitarias.
Cambiamos de asunto. El rey don Felipe VI y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se han reunido hoy en el Palacio de la Zarzuela con motivo de su visita oficial a Madrid en el marco de una gira por varios países europeos.
El encuentro va a completarse con el almuerzo que don Felipe, junto a la reina Leticia, ofrece a Piñera en el Palacio Real después de entrevistarse con el presidente Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. El viaje de Sebastián Piñera se enmarca en una gira europea que comenzó ayer en Francia y que va a proseguir en Italia y en Reino Unido. Su objetivo es impulsar la renovación del acuerdo de asociación político y comercial entre Chile y la Unión Europea en vigor desde 2003.
Y les hablamos ahora de los incendios forestales en Galicia. La delegación del Gobierno en esta comunidad autónoma ha informado de que la Unidad Militar de Emergencias ha desplegado a 137 efectivos y 56 vehículos para colaborar en las tareas de extinción del incendio de Rivas de Sil en la zona sur de la provincia de Lugo.
Los dos incendios activos en el municipio lucense de Rivas de Sil, en Nogueira, y en la parroquia de nombre homónimo a este municipio, en la zona sur de Lugo, han arrasado ya unas 1.000 hectáreas de superficie. El consejero del Medio Rural, José González, que ha estado siguiendo en las últimas horas la evolución de los trabajos de extinción, informó de que está trabajándose de forma coordinada y, a pesar de que han sido desplegados muchos medios, la situación es complicada a consecuencia del clima, con temperaturas elevadas y un alto nivel de humedad.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el Campeonato de Europa de Ciclismo en Carretera, que se va a disputar desde mañana y hasta el próximo 12 de septiembre. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. La localidad italiana de Trento va a ser la sede este año del certamen, al que España acude con 8 corredores. El técnico Pascual Montparler ha convocado este año a Iván García Cortina, Miquel Landa, Ion, Igor Caizaguirre, David de la Cruz, Roger Adrià, Imanol Erviti y Antonio Soto. Todos ellos correrán la prueba en línea el domingo 12 de septiembre. Además, el encargado de afrontar la crono individual del jueves será David de la Cruz. En categoría femenina, el número de integrantes del equipo español serán 7. Por otro lado, en golf, Europa ha derrotado a Estados Unidos por 15-13 en la Solheim Cup, la versión femenina de la Ryder, que este año se ha disputado en el estadio norteamericano de Ohio. La finlandesa Matilda Kastren, debutante en el torneo, selló el punto que le ha dado la victoria al viejo continente, su segunda en terreno estadounidense. Eso hace que Europa defienda el título en la próxima edición, que se va a desarrollar en 2023 en España, en concreto en Finca Cortesín, en Málaga. Es la primera vez que el evento aterriza en nuestro país. Y ya por último, el tenista serbio Novak Djokovic se ha clasificado para los cuartos de final del US Open tras derrotar en 4 sets al norteamericano Jenson Brooksby, número 99 del mundo. Es la duodécima vez que el jugador balcánico accede a esta ronda del cuarto Grand Slam de la temporada. Djokovic se medirá por un puesto en semifinales al italiano Matteo Berrettini, sexto cabeza de serie del torneo. Ambos ya disputaron la final de Wimbledon este año con victoria para el actual número 1 del ranking ATP. Pues así, con un revés a dos manos, nos despedimos hasta otra ocasión. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Nos trasladamos hasta Baleares, donde se ha activado el plan anticontaminación por embarcaciones hundidas tras un incendio en Puerto Petro. Nos da más detalles nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes en el nombre del señor. Los bomberos de Mallorca han actuado a primera hora de la mañana de hoy en Puerto Petro, Santañí, cuando por causas que se desconocen, un incendio ha afectado a 3 embarcaciones. Según ha informado fuentes de los bomberos del Consejo de Mallorca a través de las redes sociales, Dos de las embarcaciones que estaban amarradas en este punto del litoral de Santañí han quedado destruidas a consecuencia de las llamas y han acabado por hundirse, mientras que una más ha resultado afectada con daños leves. En colaboración con los voluntarios de Protección Civil, los bomberos de Mallorca han instalado una barrera anticontaminación para evitar los daños de un posible vertido procedente de las embarcaciones quemadas. Según ha informado el Servicio Insular de Bomberos y Emergencias 112, el hundimiento de las dos embarcaciones destruidas por el fuego de 8 y 10 metros de eslora ha motivado la activación en fase de prealerta del Plan Especial de Contingencia por Contaminación de Aguas Marinas. En otro orden de cosas, el Gobierno Balear rectifica y modifica la ley que permitía vacunar de forma obligatoria al personal de las residencias de la tercera edad y a los trabajadores sanitarios. La rectificación llega después de que el Gobierno de Pedro Sánchez alertara al de Francina Armengol de que no tiene competencias para aprobar esta medida. El Ejecutivo Central planteó un conflicto de competencias con la amenaza de acabar en el Tribunal Constitucional y este aviso se ha saldado con la rectificación del Ejecutivo Autónomo de las Islas. En la modificación que han registrado los partidos del pacto, desaparece esa obligación y el Gobierno Balear queda facultado a plantear al Consejo Interterritorial de Salud la posibilidad de obligar a la vacunación, pero será este organismo y no el Ejecutivo Autónomo quien tome la medida.
Y por otro lado, Baleares y los Países Bajos van a abordar los desafíos turísticos. Cuéntanos, Pedro.
El embajador de los Países Bajos en España, Jan Versteeg, ha descartado especular sobre posibles cambios en el semáforo COVID del país, aunque ha destacado que la tendencia es bastante buena y espera que las cifras sanitarias sigan mejorando en los próximos meses. Así lo ha expresado Versteeg en declaraciones a los medios tras un encuentro en el Consulado de Mar, en Palma, con la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol. En este momento no especulamos sobre cambios. Pensamos que la tendencia es bastante buena y esperamos que esto mejore aún más en los próximos meses, ha señalado. El embajador ha calificado de agradable y exitosa la reunión con la presidenta, en la que también ha estado presente la cónsul de los Países Bajos en Baleares, Ingrid van der Rey, y la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez. Versteeg ha resaltado la posibilidad que ofrece Mallorca a los turistas y ha considerado que aunque quedan grandes desafíos, porque ha sido un año muy difícil, el turismo se está recuperando y también el neerlandés. Y cambiando de tercio, el salario medio en Baleares ha registrado un descenso interanual del 0,1% hasta los 1.496 euros mensuales, el tercero más bajo de España, solo por delante de Extremadura y Canarias. En España el salario medio ha registrado un incremento interanual del 3% hasta los 1.701 euros mensuales y marca un nuevo máximo histórico después de cuatro trimestres consecutivos de caída. Con el descenso de su salario medio, Baleares también pierde poder adquisitivo con una reducción del 7%. Y la noticia para recordar, el Partido Socialista de las Islas Baleares, Unidas Podemos y MES, los tres partidos que sustentan el gobierno autónomo, se reunieron para abordar las diferencias surgidas entre la Dirección General de Política Lingüística y el IB Salud a raíz de la desatención con la que la Consejería de Salud despachó la semana pasada las denuncias de discriminación lingüística en el sistema sanitario público. Los tres partidos se comprometieron a hacer políticas proactivas para garantizar los derechos de los pacientes en este sentido. Se acordaron varias medidas. La primera, fijar un protocolo entre la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos y el IB Salud, que evitará que las denuncias por discriminación puedan caer en saco roto. Además, el IB Salud nombrará a un coordinador que se encargará específicamente de este asunto. Asimismo, toda la cartelería de los hospitales y los centros de salud estarán en catalán el 1 de octubre como máximo. Por otro lado, los partidos acordaron actuar preventivamente en el sentido de fomentar el conocimiento y el uso del catalán en el sistema sanitario. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Gracias a ti, Pedro, por toda esta información. Vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos lluvias en Galicia y en el oeste de Castilla y León. Habrá tormentas en puntos del norte de la península, en el Pirineo, en el nordeste de Cataluña y alguna aislada en el sur de Tarragona. En el resto de España los cielos estarán más despejados. Las temperaturas no van a experimentar cambios o simplemente subirán un poco en el sur peninsular. Mañana miércoles llegarán de nuevo las lluvias a Galicia y al extremo oeste peninsular. Por la tarde se formarán chubascos y tormentas en puntos del Pirineo ostense y catalán, sin descartar tormentas aisladas en el sur de Tarragona y el norte de Castilla, de Castellón, y alguna llovizna en Tenerife. En el resto de España habrá intervalos nubosos. Las temperaturas bajarán en gran parte del país.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Mónica Martínez y en los micrófonos Rocío García y Yolanda Gómez. Más noticias ya a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.